En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando pasan 3 minutos de la 1:30 del mediodía, comienza en COPE Albacete la edición local del Espejo en el Mediodía COPE. Reciban un saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Viernes 29 de enero de 2021. Se llama Matilde y tiene una edad avanzada. Vive sola y en estos días le da miedo salir a la calle. Pero quiere seguir teniendo noticias de la gente de su barrio, de su parroquia. Qué buena acción es en estos momentos llamar a la gente para que así se sienta acompañada y querida. Seguro que yo puedo hacer alguna llamada hoy o en este fin de semana. Y fieles a su llamada, la de ustedes, los oyentes de COPE Albacete, comenzamos El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y su provincia, la de nuestra diócesis. Juntos ya saben que nos acercaremos a eso de las 2 de la tarde. Pero vamos ya con el adelanto de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. En nuestro espacio vamos a preparar la jornada de la vida consagrada que celebramos el próximo martes día 2. De religiosas y religiosos de vida entregada a Dios y a los demás vamos a hablar hoy en El Espejo, pero antes damos un vistazo a la actualidad diocesana, que pasa por la celebración el próximo domingo de la Misa Joven que organiza la Delegación de Adolescencia y Juventud de nuestra diócesis. Será el día 31 a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo. Desde PJ Albacete nos informa Juan Andrés.
Desde PJ Albacete, como ya sabéis, estamos organizando una misa joven mensual. En este mes de enero, con motivo de la celebración de San Juan Bosco, patrón de la juventud, el 31 de enero nos reuniremos en la parroquia de San Pablo en torno a la mesa del Señor. El horario será a las 7:30.
Vamos ahora con un aniversario, y es que la Capilla de la Adoración Eucarística Permanente cumple 10 años en Albacete. Este cumpleaños se celebrará el lunes día 1 de febrero a las 7:30 de la tarde en la Parroquia de la Purísima con una Eucaristía. Francisco José Sevilla es el conciliario de la Capilla de la Adoración Eucarística.
Ya son 10 años lo que lleva esta iniciativa de la adoración eucarística permanente. Parece que fue ayer cuando estábamos por las parroquias iniciando pues una campaña, pues dándola a conocer y para el compromiso de los adoradores. Y bueno, pues en este tiempo tenemos que decir que la adoración eucarística permanente ya ha madurado 10 años por el cual han pasado más de 300 adoradores que se han ido comprometiendo pues con un turno de adoración. Somos conscientes que la Eucaristía es el centro de la Iglesia y por tanto la Capilla de la Adoración es un pulmón del cual brota pues mucha fuerza para nuestra Iglesia, especialmente en Albacete y sobre todo pues en estos momentos de dificultad. Estos 10 años los celebraremos pues con una misa de acción de gracias que tendrá lugar el próximo lunes, día 1 de febrero, a las 7:30 de la tarde en la parroquia de La Purísima. Pues a todos os esperamos para alegraros y gozaros por esta presencia de Cristo en medio de nosotros.
Y en el mes de febrero se vuelve a abrir el plazo de matrícula en el Instituto Teológico Diocesano, un instituto que tiene su sede en la calle Salamanca número 10 y que sigue ofreciendo una amplia oferta académica. El director del instituto es Damián Picornel.
El Instituto Teológico Diocesano termina su actividad académica de este primer cuatrimestre con el periodo de exámenes que termina durante esta semana. En otros años, con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, hemos celebrado un acto académico que este año, por las circunstancias a las que nos obliga la pandemia, no lo hemos podido celebrar. De este modo, el plazo de matrícula para el segundo cuatrimestre del grado en Ciencias Religiosas ya está abierto hasta el día 9 de febrero. Es posible matricularse en asignaturas sueltas o bien en cursos completos. Toda la información puede verse en nuestra página web itda.es y recordamos que la misión del Instituto es promover en el laicado una formación teológica sólida y abierta al diálogo con el mundo de hoy. Os animamos a todos a que emprendáis esta aventura de conocer mejor nuestra fe, profundizar en sus fundamentos para transmitirla mejor.
Y el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, es la fiesta de los ancianos Simeón y Ana, patronos del movimiento de personas mayores y jubiladas Vida Ascendente. Un movimiento que debido a la pandemia ha reducido mucho sus actividades, pero todos sus miembros continúan muy unidos mediante la oración. Juan Francisco García es el consiliario de Vida Ascendente en Albacete.
Sabéis que el día 2 celebramos nuestros patronos, Simeón y Ana. ¿Qué nos dicen en este momento, en este tiempo que estamos viviendo? Yo diría que como Simeón y Ana es tiempo de esperar. ¿Cómo esperaron ellos? ¿Cómo sirvieron? Es tiempo sobre todo de orar, de alabar. Tiempo de servir como Ana. Y tiempo sobre todo de decir, de pregonar, de proclamar que el Salvador ahora también en esta pandemia está con nosotros. El día 2 la celebración va a ser distinta, como todo es ahora. Tendremos una Eucaristía a las 5:30 de la tarde en la catedral. Pero según vuestras fuerzas, según vuestros hijos, asistid o no asistid. Lo importante es que si os sentís con fuerza y creéis que vale la pena y no vais solos, asistid. Si no, hay otro medio para estar unidos, nuestra oración. Eso nada ni nadie nos lo puede quitar y es nuestra fuerza.
Y en estos días en los que se está haciendo oficial que las procesiones de la próxima Semana Santa no se van a poder llevar a cabo, el delegado diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías, Juan Manuel Sánchez, quiere hacer llegar el siguiente mensaje a todos los cofrades.
Ante el anuncio de la suspensión de las procesiones y los actos religiosos en las calles de nuestra ciudad y de muchos pueblos de nuestra diócesis, pues desde la Delegación de Religiosidad Popular, Cofradías y Hermandades, lanzar una llamada, ¿no? Pues a vivir la Semana Santa lo mejor posible, porque la Semana Santa no se suspende, sino que seguiremos celebrando los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y animar a todas las cofradías, a todos los conciliarios, a todos los párrocos, a que se prepare la Semana Santa de otra manera, ¿no? Pues con formas nuevas, pero que animemos a los cofrades, a todas las cofradías, a trabajar por la Semana Santa, a vivirla dentro de los templos, a organizar actividades alrededor de las imágenes para que llevemos en nuestro corazón pues el misterio de la resurrección de Cristo y sigamos viviendo como cofrades y seamos verdaderamente evangelizadores en cada momento. Cuesta muchas veces el ver que no salen las procesiones a la calle, pero la cofradía y la Semana Santa es mucho más que salir a la calle, ¿no? Porque no saldrán las imágenes, pero sí que podremos llevar cada uno de nosotros esa imagen de Cristo en nuestro corazón para llevarla al mundo con nuestra presencia, con nuestro amor, con nuestra entrega y nuestra vida cristiana realmente vivida en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que seamos esa presencia de Cristo resucitado en medio del mundo.
Y a esta hora damos un vistazo a la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información, de la actualidad. Nos tomamos el vermú y lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. En ocasiones podemos pensar que las relaciones entre la Iglesia y la sociedad están inevitablemente distanciadas y rotas. Y sin embargo, además de la presencia constante de iniciativas sociales y culturales, además de las específicamente religiosas que tiene la Iglesia en los pueblos y las ciudades de Albacete, también se da la colaboración estrecha y directa entre diferentes entidades, unas religiosas y otras no. Hoy quiero compartir con vosotros la alegría y la esperanza que supone un proyecto de colaboración entre Ecologistas en Acción de Albacete y la Lavandería Solidaria de Justicia y Paz. Ecologistas en Acción ha promovido una recogida de detergente que además en su línea pues intentan que sea ecológico y de este modo ayudan a la viabilidad de esta propuesta que desde hace ya unos años supone, además de un servicio directo de lavado de ropa para la gente que no tiene hogar, un punto de encuentro y de relación con inmigrantes y personas sin techo. Una colaboración que nos invita a trabajar por una sociedad que, en lugar de tener siempre recelos los unos hacia los otros, es capaz de encontrar, como dice el Papa Francisco, puentes en lugar de muros. Ojalá, y en esa dirección intentemos caminar todos. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento de recordarles que pueden seguir muy unidos a nuestro espacio El Espejo de Albacete, porque ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org, que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web www.diocesialbacete.org y que pueden seguir toda la actualidad diocesana a través de las redes sociales buscando en Facebook, Twitter o Instagram el perfil Diócesis de Albacete. Además, ya saben que tenemos nuestro WhatsApp, donde nos pueden mandar noticias, comentarios y pueden enviar la palabra alta si quieren recibir la hoja dominical y toda la información diocesana. El teléfono con WhatsApp es el 967-21-44-78. Abrimos nuestras redes sociales, que se hacen eco del fallecimiento ayer de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense. Pues desde aquí nuestras condolencias. También se celebraba esta semana la fiesta de San Enrique de Oso, patrón de los catequistas, y una pequeña representación de los catequistas del arciprestazgo de Llín se reunía en la parroquia de San Roque para celebrar al patrón. Pues ya saben que esperamos sus comentarios, sus noticias a través de las redes sociales, pero ahora nos vamos con la noticia de Cáritas. ¿Qué hoy pasa con la posibilidad que tenemos de hacer un testamento solidario y así continuar apoyando toda la actividad de Cáritas con nuestros bienes? Nos explica cómo hacerlo la directora de Cáritas Diocesana de Albacete, Rosa García.
Testamento solidario. Cada vez son más las personas que deciden prolongar su compromiso solidario con la erradicación de la pobreza y la exclusión, así como promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos. Hacer testamento es la forma de asegurarte que cuando no estés, tus bienes y tu patrimonio, tu herencia, se distribuirán y emplearán según tu voluntad. Además de dejar tu herencia a tus seres más queridos, puedes convertirla en solidaria, incluyendo a Cáritas en tus legados o herencia, ayudas a construir un mundo más justo e inclusivo para todos. Puedes realizar un legado dejando un bien concreto a una entidad, a Cáritas Diocesana de Albacete. En el caso de que quieras entregar tus bienes a más de una persona o entidad, puedes nombrar a Cáritas coheredero, señalando qué parte de la herencia deseas dejarle. En caso de no tener herederos forzosos, puedes nombrar a Cáritas heredera universal, haciéndola beneficiaria de todos tus bienes. Con tu decisión de hoy, contribuirás a ofrecer tu apoyo a quienes más lo necesitan en el futuro.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. De religiosos y religiosas hablamos hoy en El Espejo y lo hacemos con el delegado diocesano, el padre franciscano José Arenas. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Paz y bien.
José, ¿por qué celebramos cada año una Jornada de la Vida Consagrada?
Hombre, los signos y los recordatorios siempre son estímulos y nos mueve un poco. Por eso, todos los días tenemos que tener la situación presente, pero tenemos que reconocer que las fechas nos pueden ayudar. Casi cuando llega nuestro cumpleaños y dice nuestro santo, pues lo celebramos, pues hay que poner una fecha para saborear y para dar gracias a Dios por el don de la vocación, por el don de la llamada, y a la vez pues para pedirle fuerza y pedirle energía y vitalidad para seguir con entusiasmo nuestra vida consagrada. Es muy importante que tener una jornada donde nos veamos los religiosos y las religiosas en torno a la mesa del Señor, en torno a la Eucaristía, pues para todo, para darle gracias, para alabar al Señor, por haber confiado en nosotros y también pues para pedirle fuerzas.
Este año esta jornada de la vida consagrada viene con el siguiente lema: parábola de fraternidad en un mundo herido.
Así es, porque estamos sufriendo muchísimo, esto nos está haciendo caer en la cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de lo débiles que somos, de la pobreza histórica que tenemos, y tenemos que darle sentido y tenemos que darle luz a esta crisis mundial, a estas enfermedades, a estas limitaciones, tenemos que iluminarla, y yo creo que el lema es muy acertado. Todas las reflexiones de este tiempo pues vienen muy bien iluminar al pueblo santo de Dios con el sufrimiento. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Cómo podemos alabar a Dios por medio de incluso de la crisis y del sufrimiento? Por eso en la vida consagrada pues está muy bien caer en la cuenta de todos estos males, ¿no?
Podríamos poner, ¿no, Padre Arenas, innumerables ejemplos de religiosas, de consagrados en Albacete que están siendo eso, parábola de fraternidad en este mundo, en este momento tan herido?
Hay muchos ejemplos y muchos signos muy callados, ¿no? Y que no son titulares de prensa, no son titulares de informativos, pero ¿cuántas religiosas? Dios puede hacer obras grandes. Dios, dice la Biblia, puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Y Dios se vale de nuestra pobreza, Dios se vale de nosotros para seguir siendo signo y para seguir siendo fermento. Y muchos religiosos y muchas religiosas, unos de vida activa, otros de vida consagrada, con su oración, con el don de la fraternidad, pues tratan de iluminar también y de ser ejemplares en el mundo de hoy.
La variedad de la vida consagrada en Albacete, en nuestra diócesis, es muy rica, es muy completa, pero últimamente, José, hemos tenido algunos cierres.
Eso es un problema no solo de Albacete, ni de España, sino de todo el mundo. La crisis vocacional, el envejecimiento, las limitaciones, las enfermedades de muchos, pues está haciendo de que muchas órdenes y muchas congregaciones tengamos que tomarnos con dolor la decisión de cerrar presencias. Tenemos que hacer un discernimiento de presencias y cada vez somos menos y cada vez más limitados y por tanto tenemos que discernir y con dolor tenemos que cerrar. En muchos sitios hemos cerrado y tendremos que seguir cerrando. Porque se trata de calidad, tendremos que garantizar la vida fraterna. A veces con dos personas o con tres no hay unas relaciones interpersonales, ni una fraternidad, ni una vivencia de la comunidad enriquecedora. Tenemos que garantizar el que se puedan valer por sí mismas. Tenemos que valorizar que la liturgia sea creativa y que la liturgia sea viva, y a veces en casas con dos o tres personas y mayores ni se garantiza las relaciones interpersonales ni son solventes por sí solas, ni la economía es válida, ni la liturgia, ni la oración, ni tan siquiera la formación. Por eso, ante el documento de la Congregación para la Vida Consagrada, pues ya nos han indicado, hombre, que las comunidades tengan un mínimo de 4, un mínimo de 5 y que se pueda garantizar estos aspectos. Por eso desde aquí, pues yo hago una llamada, hombre, Dios llama y Dios utilizará otras mediaciones, de hecho así es, pero que la vida consagrada tiene que seguir existiendo. A lo mejor a vino nuevo, odres nuevos, igual ante esta problemática y ante esta situación social, pues igual hay otro tipo de vino, hay otro tipo de vida consagrada y hay una toma de conciencia en los laicos, ¿no? Tomar mayoría de edad a los laicos y labores que hacían antes la vida consagrada, pues es ya muy factible que lo hagan los laicos comprometidos de nuestras parroquias, cristianos ya con mayoría de edad y con ejercicio. Pero no obstante, tenemos que seguir pidiendo al Señor para que nos dé vocaciones a la vida consagrada.
Padre Arenas, ¿cuánto tiempo de franciscano?
Pues lo mío es un pecado histórico. Yo empecé, entonces, mi época era así, ya no. Se empezaba con 9 años. Llevo 40 años de sacerdote religioso y 47 años de franciscano. Ya somos mayores.
Y después de llevar 47 años como consagrado, ¿cómo definirías la vida consagrada?
La vida consagrada yo la definiría en una frase redonda o en un eslogan redondo, es llegar a Dios por la fraternidad, vivir en comunidad, potenciar las relaciones interpersonales, ser fraternos en un contexto de oración y de apostolado. Es verdad que a Dios se puede llegar por muchos caminos y todos son válidos, pero a mí me ha valido muy mucho el de la vida consagrada, porque la vida religiosa, te ves más con más abrigo, te ves más cobijado, te ves más fortalecido y hay momentos entusiasmantes. Es verdad que también se pasan momentos de noches oscuras y de desierto, pero en 47 años ha habido momentos entusiasmantes donde ves la mano de Dios en muchas cosas y ves la mano de Dios en nosotros y ves cómo Dios, no he elegido yo a Dios, sino que Dios me ha elegido a mí. Y es verdad que a veces somos siervos inútiles, pero yo digo lo que dice la Biblia. Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Claro que sí, Padre Arenas, seguro estamos. Y para terminar, pues me gustaría que nos dejase un mensaje para los religiosos, para los consagrados que nos están escuchando, y otro también para los laicos, para nuestros oyentes.
Para los religiosos, que tenemos momentos de desierto, tenemos momentos oscuros, pero que no se desanime. A veces hay que podar, pero para que salga el árbol más fortalecido. Estamos en época de poda, estamos podando presencias, estamos podando estilos, pero lo importante es para que salga una vida consagrada más acorde a los tiempos y con más entusiasmo. Que no pierdan la paz, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la ilusión, que Dios sigue estando con nosotros. Que no nos desanimemos, que a veces pasamos momentos difíciles en las comunidades, pero que Dios está con nosotros. A los seglares, que nos den su afecto, que nos den su comprensión y que oren mucho por nosotros, que nosotros necesitamos de ellos y ellos pues también necesitan de nosotros.
Y lo vamos a celebrar el próximo día 2.
Eso es, el martes día 2 de febrero a las 5:30 en la Santa Iglesia Catedral celebraremos, con presididos por el señor obispo don Ángel, nuestro obispo y pastor, todos los consagrados.
Muchas gracias, Padre Arenas, franciscano y delegado diocesano de la vida consagrada, por estar esta tarde con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Momento ahora de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Esta es una semana de historias de santos y santas muy sugerentes. Santa Martina, San Juan Bosco, Santa Catalina, San Óscar y Santa Ágata. Pero vamos a quedarnos con la historia de Santa Brígida de Irlanda, allá por el siglo V, a quien recordaremos el día 1 de febrero. Extraño fue su camino vocacional, pero una vez descubierto, fue mujer de grandes prodigios. Cuentan que sentada una tarde junto a una hermana de congregación que era ciega, sintió pena de ella por no poder contemplar la hermosura del atardecer y su radiante luz entre el cielo y la tierra. Brígida extendió su mano, tocó la cara de la hermana ciega y ella pudo contemplar también aquel espectáculo. Pero al momento, dicha hermana ciega le dijo: «Querida madre, le ruego vuelva a cerrar mis ojos, porque cuando el mundo está así de visible a los ojos, el alma ve menos claramente a Dios». En fin, bien por Santa Brígida, pero mal por su compañera, porque cuando hay que oscurecer lo humano y lo terreno para descubrir lo divino, es porque, entre otras cosas, no hemos entendido qué es esto de la encarnación del Hijo de Dios, además de olvidarnos de la primera página de la Biblia, a saber, que somos imagen de Dios y que todo lo creado era y es bueno. Buena, santa y esperanzadora semana para todos.
Nos marchamos. Buen fin de semana. Continúa Mediodía COPE.